¿Y saben cuál es? La capacidad de reproducción. Los ángeles no pueden reproducirse, pero sí pueden materializarse. Los ángeles tienen la capacidad de tomar forma física. Algunos ángeles en la Biblia, lo hemos visto, que hay ángeles que se les ha permitido tomar figura de humanos. Vemos en la Escritura el caso del arcángel Miguel, el caso del ángel Gabriel, un mensajero. Vemos en la Biblia cuando Abraham habló con aquellos tres varones, dice que venían a destruir a Sodoma y Gomorra, tomaron forma de hombres. Incluso a los ángeles les gusta la comida. Si usted piensa que a los ángeles no les gusta la comida, les gusta la comida. Es más, uno de los platillos favoritos de los ángeles, ¿saben cuál es? El cabrito. No porque sea de Monterrey, hermano, Lo que pasa es que Monterrey fue fundado por judíos. Pero resulta que a los ángeles les gusta el cabrito. Le dijo a Abraham, déjenme, permítanles, si hay dado gracia delante de sus ojos, permítanme que les haga comida. Dice que mató unos cabritos y se los hizo bien sabrosos. No igual que Monterrey, ¿verdad? Pero bien sabrosos. Los ángeles pueden comer porque los ángeles no les afecta la comida. Usted y yo comemos y a algunos parecen patos, a la media hora quieren ir al baño, algunos pasan 8 horas, otros 4 horas, tenemos que defecar, porque eso es consecuencia del pecado, que tenemos que defecar. El hombre fue creado perfecto, pero a causa del pecado vino la caries, la enfermedad, y una de ellas era el asunto de la defecación. El hombre fue creado perfecto, pero a causa del pecado entró la enfermedad, y dice la Biblia en Génesis que entonces iba a producir espinos la tierra. Entonces, es muy importante que entendamos que el hombre fue hecho para estar en la tierra, sin estar desconectado del cielo. Es muy importante que entendamos esto. Hay veces que pensamos que nuestra morada final será el cielo. No, el cielo, la tierra será el epicentro de gobierno, porque dice Juan dice en Apocalipsis, dice, y vi descender del cielo, escuche bien, vi descender del cielo la nueva Jerusalén. Quiere decir que Dios está interesado en tener un centro de operaciones a nivel galáctico y se llama la Tierra. Nosotros, cuando tengamos un cuerpo transformado, no sé usted, yo lo voy a tener, lo necesito, ¿verdad? Algunos no quieren envejecer. Digo, algunas no quieren envejecer, hablo de las hermanas también, ¿verdad? Pero la Biblia dice que cuando Cristo venga, seremos como Él es. Dice que seremos vestidos en su semejanza. Quiere decir que tendremos un cuerpo nuevo. Y Pablo dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Habla de que Cristo, cuando Cristo venga, algunos serán levantados, y lo dice la palabra, serán levantados de la tumba. Quiere decir que los que han muerto en Cristo duermen en el Señor. Su cuerpo tal vez ya está hecho cenizas, pero Dios no tiene problema con la ceniza, porque Dios tiene poder para hacer de cenizas cuerpo nuevo. Para Dios no es problema. Dios tiene poder para hacer eso. Si formó al hombre del polvo de la tierra, pues cuanto más las cenizas. Entonces, cuando Cristo venga, dice Pablo, el orden es este. Primero, los que están en Cristo, los que durmieron en Cristo, y estamos hablando desde Adán hasta los últimos hermanos que hayan muerto antes de que el Señor venga. Dice que ellos, eso está en Primera de Corintios, solamente estoy haciendo un resumen de lo que hablé el domingo. Dice, primero los que durmieron en Cristo serán transformados. Y dice Pablo, luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados y juntamente con ellos, dice, vamos a ir al aire, a los aires, para encontrarnos con el Señor. Hablé el día domingo que nosotros... El rapto para la iglesia no es rapto, sino es un encuentro con el Señor. El rapto es rapto para los impíos, porque los impíos se quedan sorprendidos. Se puede imaginar a un creyente, a una persona que asistió a la iglesia, oyó hablar de la venida del Señor, pero no se arrepintió de su pecado, y que oyó que Cristo venía y dijo, no, eso que el pastor dice que Cristo viene, es una fábula. Mire, hermano, a mí eso me tiene sin cuidado. Una cosa sí sé, que Cristo viene pronto. Yo tengo la convicción tan fuerte en mi espíritu de que el Señor viene. porque Dios es un Dios personal. Entonces, dice la Biblia que entonces vamos a encontrarnos con el Señor y así estaremos siempre con el Señor. No dice dónde, dice, así dice Pablo, estaremos siempre con el Señor. No dice, ¿por qué no dice dónde? Porque ya nosotros no estaremos sujetos a un lugar ni al espacio. Será lo mismo estar en la tierra que estar en Marte, que estar en algún lugar del cielo. Ya no estaremos sujetos al tiempo ni a la materia. Qué lindo, ¿verdad? Hoy estamos con un problema del horario. Cuando por algún motivo me alargo en el mensaje, algunos están enojados porque tienen hambre o porque se quieren ir a dormir. Pero en el tiempo, cuando Jesús venga, ya no va a haber problema de que el culto está tarde, porque ya no estaremos con el problema del tiempo, ni del cansancio, ni del hambre, porque dice la palabra que, hermanos, seremos renovados, transformados con un cuerpo de gloria. Decimos amén, hermanos. Muy bien. Hoy quiero continuar hablando sobre la serie La Venida del Señor. Quiero decirle que Jesús dijo algo muy importante en San Juan, y esto es esencial en la vida de cada uno de nosotros. Jesús dijo en San Juan algo muy importante que tiene que ver con nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Jesús dijo algo muy importante en el Evangelio de San Juan. Usted ya conoce esa escritura, solamente se lo quiero recordar. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan que tenemos que escudriñar las escrituras. San Juan 5:39. Quiero que de ahí partamos en esta noche. Le prometo que voy a acabar a las 10 de la noche, son las 9:10. ¿Me regala 50 minutos? ¿Sí? ¿50? ¿Sí? ¿50? Entonces, nos vamos a las 10:45, ¿verdad? No. A las 10 nos vamos. Y si puedo antes, pero quiero llegar al objetivo esta noche. Esta serie va a durar varias semanas. Yo le pido una cosa, hermano. Traiga invitados. Porque creo que estos temas van a despertar en la gente, especialmente en la gente cristiana y en la gente no cristiana, un deseo de edificarse. Escuche bien. El único objetivo que produce la venida de Cristo es santificación. Santificación. Diga conmigo, santificación. San Juan dice, escudriñar, 5:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Tenemos que escudriñar. Yo creo que el peligro es cuando nosotros nos atenemos a lo que escuchamos, y si no escudriñamos, hay peligro. Yo siempre les he dicho, desde que fundamos la iglesia, en el año 91, les he dicho una cosa: hermanos, todo lo que yo predique, escudriñelo. Y aún a la gente que viene, yo les he dicho, hermanos, la iglesia nuestra es una iglesia que no piensen que a todo va a decir amén. No diga amén a todo. Usted escudriñe, discierne el espíritu del mensaje. Y en esta noche vamos a continuar hablando sobre la segunda venida del Señor. Se nos enseñó, o hay ciertas teorías, y teoría no es evidencia. Teoría no es evidencia. Por ejemplo, está la teoría de la evolución. Es una teoría, no tiene ningún fundamento. Desafortunadamente, dentro de lo que es la profecía bíblica, se han levantado ciertas teorías. Y muchas se han dado como una evidencia, y es muy delicado, sobre todo cuando no escudriñamos la escritura. Yo tengo que reconocer que a mí se me enseñaron algunas cosas que yo tuve que reexaminar y me di cuenta que no estaban bien. Y fue gente sincera, pero no estaban fundamentados de acuerdo al contexto bíblico. Entonces, hoy queremos continuar con la serie sobre la venida del Señor. El día domingo yo hablé algo muy importante. Hablé que la iglesia del Señor, Dios utilizó y ha utilizado hasta este momento el tiempo de la gracia. Diga conmigo, tiempo de la gracia. Usted siempre escucha que dice, estamos en el año de gracia, 2005. Recuerdo desde que yo tenía uso de razón, decían ahí, en el noticiero, año de gracia 1990, año de gracia 2000. ¿Por qué año de gracia? Estamos en el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque el tiempo de la gracia es un tiempo en el que Dios está tratando con toda la humanidad. Dice Juan que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué dice la Biblia? Poder, les dio potestad. ¿De qué? De llamarse hijos de Dios. La salvación era para los judíos, pero ellos por cabezones y por incrédulos mataron a Jesús, nos hicieron un favor a usted y a mí. Qué lindo, ¿verdad? Y Pablo dice que a través de su dureza, usted y yo fuimos salvos, fuimos injertados. Entonces quiere decir que el tiempo de la gracia es un tiempo donde Dios trata con el mundo entero. Y queda Israel. Y queda el pueblo escogido de Dios. ¿Dónde está Israel? Usted ve que es muy difícil que un judío se convierta. Hay judíos mesiánicos. El día de hoy hay movimientos poderosos de judíos mesiánicos, pero hay mucho pueblo de Dios, hablo de Israel, que no se ha convertido al Señor. La pregunta es, ¿cuándo Israel se va a convertir? En la gran tribulación. Jeremías lo dice, Zacarías lo dice, Isaías lo profetiza, que la gran tribulación será un tiempo tan duro que Israel se volverá a Dios. A mí se me enseñó que la gran tribulación iba a ser un tiempo mundial o un tiempo, un evento que iba a cubrir todo el mundo, y no es cierto. La gran tribulación será un evento que va a cubrir Israel. El epicentro va a ser Israel. Jesús lo dijo, que los que estén en Judea, habla de Judea. No está hablando de Estados Unidos, no está hablando de Houston, no está hablando de Centroamérica. Dice, los que estén en Judea, huyan al lugar más lejano posible. Quiero que vaya conmigo nuevamente al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Me emociono tanto al hablar este tema. ¿Saben por qué? Porque estos temas nos mueven a santificarnos, hermano, a limpiarnos, a estar bien con Dios. No por temor, sino por gratitud. Escucha bien. Dice la Biblia que los discípulos le preguntaron al Señor qué señales habría de su venida. Mateo 24. Dice la Biblia, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Le están preguntando tres eventos. ¿Cuándo serán estas cosas? Primer evento. Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercer evento, el fin del siglo. Son tres eventos distintos. ¿Cuándo serán estas cosas? Porque, ¿cuál fue la primera cosa que Jesús les dijo? En el versículo 1. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Había como una especie de orgullo espiritual, una especie de jactancia espiritual, porque en aquel tiempo el templo de Salomón fue reedificado, fue reconstruido, y había una especie de como de jactancia. Y Jesús se tira la primera profecía. Versículo 2. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea. Aproximadamente estaban en el año 30, cuando fue dicha esta profecía. Le pregunto, ¿cuándo Israel fue destruida? Jesús dijo, de cierto digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Dijeron, es imposible que estos edificios sean derribados. Están hechos a conciencia, no hay mano humana que los pueda derribar. Y Jesús dijo, de cierto digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Le pregunto, ¿cuándo fue destruida la ciudad de Jerusalén? En el año 70. El emperador Tito se levantó con tal furia, dice que la sangre de los caballos, la sangre llegaba, hermanos, en algunos lugares al hocico de los caballos. Era tanta la sangre que corría en algunas partes de Jerusalén, porque hay valles, hay lugares bajos, que fue una cosa tan tremenda la que ocurrió en aquel tiempo, que el emperador Tito empezó a arrasar, a quemar Jerusalén, y dice la palabra que Jesús lo profetizó. Pasaron aproximadamente como 35 años, y en el año 70 de la era cristiana, el emperador Tito con tal furia llegó a Jerusalén, la invadió y no destruyó el templo de Salomón. A partir de ahí, Israel empezó a ser un pueblo perseguido por 2000 años. Todo lo que habló Isaías, que Israel sería esparcido, se cumplió. Lo que habló aún Moisés, se cumplió. ¿Y por qué razón Israel fue esparcido? porque le dieron la espalda al Señor. Por esa razón Israel fue esparcido. Fue la primera pregunta. Entonces le dijeron: Señor, ¿cuándo ocurrirá esto? Queremos estar presentes. Dijo: Señor, ni se les ocurra, va a ser algo muy, muy tremendo. Después viene la segunda pregunta y le dijo: ¿qué señales habrá de tu venida y del fin de este siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque, diga conmigo, es necesario que todo esto acontezca. Pero hay algo importante, dice, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Se pueden imaginar, hermanos? Si usted pensaba que el tsunami ha sido lo peor, no. Preparémonos, vienen peores tsunamis todavía. ¿Sabía usted que de Los Ángeles hasta Argentina está la famosa grieta de San Andrés? En Los Ángeles hay un dicho: estamos esperando al grande. Así le dice, es un dicho común entre la gente de Los Ángeles: estamos esperando el grande. ¿Y qué es el grande? Es un terremoto que está pronosticado que va a venir pronto. Y se piensa que Los Ángeles va a desaparecer, porque la grieta de San Andrés está creciendo. Cada día la gente que estudia los sismos y los terremotos están preocupados, porque hay una apertura diariamente en el mar, dentro del mar, que está abriéndose, y a eso se le llama la grieta de San Andrés. Cuando entró Katrina a Luisiana, simultáneamente cerca de la China entró otro huracán igual. O sea, hermano, esto se va a intensificar más. Por eso Jesús dijo: tenemos que estar preparados. ¿Qué pasó de los cristianos que murieron en New Orleans? Tranquilos, están con el Señor. Algunos fueron esparcidos para acá, está bien. Mucha gente se convirtió. O sea, en Cristo no hay pérdida, siempre hay ganancia. El día domingo que aquí no hubo servicio, porque por prudencia tuvimos que salir a Dallas, porque así lo dijo el gobernador, que teníamos que evacuar la ciudad. Hermano, ese día todo el mundo andaba evangelizando. Yo creo, el hermano Amador, le dije: hermano Amador, dame folletos, queremos ir a evangelizar. Tengo testimonios de muchas familias que ese día domingo mucha gente se convirtió. ¿Por qué? Porque no hubo pérdida, hubo ganancia. Aquí no había luz, pero había luz dentro de nosotros y estábamos compartiendo a Jesús. Yo recuerdo que fuimos a un lugar de apartamentos ahí donde tiene el hermano Amador la iglesia, y estaban ahí estaban tres hombres, y llegué y me presenté y le dije: vengo de Houston, y pensaron que les iba a pedir dinero, que iba así. No, le dije: vengo a bendecirlos. Cristo les ama. Se quedaron así asustados. Cristo les ama. Hermanos, somos luz, a los que aman a Dios todo ayuda para bien. Y tengo testimonios de que sé que salió más del 90% de la iglesia, y todo el mundo compartiendo a Cristo. O sea, hermano, fue para bien. Entonces, tenemos que entender que los terremotos se van a intensificar. Hace 2 días dijeron en la televisión que la época de huracanes no ha terminado, y que sorprendentemente esperamos más huracanes, más que otro año. Esto va a multiplicarse. ¿Por qué? Porque es profético. Se requiere estar ciego para no entender lo que está pasando. Dios nos está hablando. Entonces Jesús dijo: y habrá terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de ¿qué? De dolores. Entonces, ¿os entregarán a qué, hermanos? ¿Y por qué se me dijo a mí que la iglesia no iba a pasar por la tribulación? ¿Se me enseñó eso? Hermano, reciba a Cristo para que se libre de la gran tribulación. Le pregunto: ¿qué fue para los tres amigos de Daniel estar en el horno? ¿Eso qué fue? ¿Un momento de gloria o qué fue? ¿Aló? ¿Ah? ¿A dónde echaron a los tres amigos de Daniel? ¿A dónde? a un horno de fuego. ¿Y por qué la iglesia de hoy quiere ir al cielo tranquilita? Se nos enseñó un evangelio escapista, un evangelio de que, ahí viene el cuco, recibe a Jesús porque viene el cuco. Hermano, los tres amigos de la religión, aunque nos arrojen al fuego, nosotros no vamos a adorar a tu imagen. ¿Y qué va a levantar el anticristo en la tribulación? ¿Qué va a levantar? ¡Qué silencio, Padre Santo! Una imagen. ¿Y para qué va a estar la iglesia? ¿No va a ser para predicar a Cristo? ¿No va a ser para desafiar a ese hombre impío? Pero se les enseñó, ¡ay, me voy con él, me voy con él! ¿Pues no queremos liberar a la gente? ¿Y cuál va a ser el mejor momento? Pues la tribulación. ¡Qué silencio aquí en Miami! Dijo Jesús, ¿o se entregarán a qué? Ahí está, tribulación. Le pregunto, ¿la iglesia del principio no pasó por tribulación? No, hermano. Lo que le pasó a la iglesia al principio, a nosotros, ni el 1% nos ha pasado. ¿Y por qué si le pasó eso a la iglesia al principio, por qué a nosotros no? ¿No será que nos hace falta un tiempo de persecución para realmente santificarnos? Dios no quiere eso. Pero es que hay veces que si no aprietan el zapato, no nos santificamos. Qué lindo sería que sin persecución nos santificáramos. Qué lindo sería. Pero hay gente que tú no la ves santificada si no viene un apretón de cinto, un apretón de zapatos. Ay, Señor, ahora sí va. Señor, va en serio, me consagro. Si no, no te consagras. Dijo Jesús, ¿o se entregarán a qué? A tribulación. Sigamos adelante. Aquí el horno apenas está calentando. No dice gran tribulación, dice tribulación nomás. ¿O se entregarán qué? A tribulación. Muy bien. Muy bien. Perdón. Sigamos. Estamos en el freeway de la tribulación. ¿Aló? ¿O se quiere bajar? ¿Quiere agarrar algún atajo? Como a Dallas. Dice, versículo número, ¿dónde me quedé? 9. Todavía está arriba el freeway, ¿verdad? Entonces os dejará la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones, de todas las gentes, ¿por causa de qué? De mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros, ¿qué? Se aborrecerán. ¿Sabes para qué es buena la tribulación? Para saber de qué estamos hechos. Para saber si somos de azúcar o de acero. ¿Aló? En el tiempo de bonanza todo el mundo grita aleluya. Y todo el mundo danza. Pero en el tiempo de tribulación ya vamos a ver cómo está la cosa. Algunos se van a bajar del freeway y van a agarrar atajos y les va a salir peor. Muy bien. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué? Le pregunto, ¿ya se predicó el evangelio en todo el mundo? No, todavía falta. ¿No puede haber fin? ¿Todavía no hay fin? Es que duerma tranquilo, hermano. Que el evangelio no se ha predicado todavía. Todavía nos falta trabajar mucho. No hemos hecho nada. Nos falta trabajar para Dios. Hablo para Dios. Verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ahí está hablando de un lugar ya específico. ¿Dónde es Israel? Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Los que estén dónde? En Judea huyen a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa. Déjeme imaginarme que está la gran tribulación en Judea y aquí los cristianos escondiéndose porque piensan que va a venir acá la gran tribulación. En la gran tribulación, la iglesia va a ser tremendamente presionada. ¿Por qué presionada? Porque la iglesia está a favor de Israel. La iglesia apoya a Israel. La iglesia está en pro de Israel. Y todo hombre, no importa cuál sea su nombre, escuche bien, habrá naciones que por un tiempo apoyaron a Israel, pero le van a dar la espalda. ¿Y sabe qué? Escuche bien lo que le estoy diciendo. Se piensa que Estados Unidos le va a dar la vuelta a Israel. Se piensa que Estados Unidos se levantará contra Israel. Estados Unidos es una nación que ha sido pro-Israel por muchos años. Estados Unidos ha sido una nación que ha apoyado fuertemente a Israel. Pues, hermano, ¿se puede imaginar qué pasará con aquellas naciones que se pongan en contra de Israel? Va a haber, y la iglesia que esté en esas naciones será tremendamente presionada. Entonces vendrá escasez de alimentos, escasez de agua, de gasolina, de muchas cosas van a ser. ¿Por qué? A raíz de que la iglesia será presionada fuertemente por su apoyo a Israel. El anticristo no es Dios. En cuanto a que es omnisciente, el anticristo está limitado a un lugar. Le pregunto una cosa, Jesús siendo Dios, Jesús como hombre, cuando Jesús estaba en Samaria, no podía estar en Judea, porque estaba limitado como hombre. El anticristo igual. Mientras el anticristo estará ocupado en Jerusalén, la bestia, el falso profeta, el anticristo no tiene el poder de estar en dos lugares al mismo tiempo, no podrá. La labor del anticristo, del falso profeta y de la bestia será levantarse contra Israel y contra las naciones que apoyan a Israel. Eso sí, habrá contactos en todo el mundo donde va a haber presión para la iglesia. Entonces viene la gran tribulación. Primero es tribulación, luego la gran tribulación. La gran tribulación, escuche bien, hermano. La gran tribulación es un trato específico de Dios con Israel, no con la iglesia. La gran tribulación es para Israel, la gracia es para la iglesia. En la gran tribulación Dios está tratando con su pueblo, con Israel. Por eso de ahí salió la teoría de que no iba a estar la iglesia, que sufran los judíos. Hermano, en la gran tribulación, ¿qué dice Apocalipsis? ¿Quiénes son estos que tienen palmas en sus manos? Dijo, y vi una multitud, dijo Juan, vi una multitud de pueblos, de lenguas, que no se podían contar. Y le preguntó al ángel, ¿quiénes son estos? Dijo, son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, ¿para quién es la gran tribulación? Para Israel, diga conmigo, para Israel. No es para nosotros. El trato es para Israel en la gran tribulación. Si la iglesia está presente, es para interceder por Israel. Es para cubrir proféticamente a Israel. Que ellos se conviertan al Señor. Porque en ese tiempo la presión será tan fuerte contra Israel que dice Zacarías que Israel en un día será salvo. ¿Se puede imaginar la conversión que va a haber a nivel mundial de judíos en todo el mundo? Van a ver al Mesías. Entonces, es muy importante que definamos bien los lugares. Dijo Jesús, los que estén en Judea, ¿está hablando de quiénes? De los judíos. Los que estén en Judea, ¿qué dice la Biblia ahí en Mateo 24? Los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo en su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Escuche bien esta palabra, orad. Se me enseñó también que en la gran tribulación no iba a estar el Espíritu Santo, y es una mentira, va a estar el Espíritu Santo. Porque si Jesús dice, orad, ¿a quién le van a orar? A Dios. Va a haber respuesta. Dice, orad para que vuestra huida, o sea, estamos hablando de que la intercesión por Israel en la gran tribulación va a ser muy importante para la iglesia. Si yo fui creado para estar en la tierra, fui creado para conquistar la tierra, ¿por qué quiero huir de ella? ¿Aló? Dios nos hizo para conquistar la tierra. Aquí el arrimado, aquí el colado es el diablo. Por eso la oración del Padre Nuestro es: venga tu reino, que tu reino se establezca. No es que tu reino se vaya, es que tu reino venga. ¿Por qué entonces se quiere ir la iglesia? ¿Por qué se quiere ir? Porque se nos enseñó que hay que huir del problema. Y no podemos huir del problema, hay que confrontar el problema. ¿Aló? Tenemos que confrontarlo. La iglesia llena del Espíritu Santo, la iglesia con un carácter de guerra, la iglesia con un carácter militar, tendrá poder para cubrir a Israel proféticamente con intercesión profética, para que el Señor guarde a Israel y Dios trate con Israel. Dios permitirá que Israel sea tremendamente perseguido, porque así se van a convertir. Y también la iglesia será oprimida, habrá una presión, habrá una lucha de poderes espirituales tremendos, porque naciones que por un tiempo apoyaron a Israel se van a voltear contra Israel. Se piensa que China se va a levantar contra Israel. ¿Se puede imaginar? El ejército más grande de todo el planeta se llama el ejército chino. Y según Ezequiel, China saldrá de su nación para invadir Israel, Rusia. Los países árabes van a acorralar a Israel. Y ahí vendrá Jesús con nosotros. Con nosotros. Entonces, se ha confundido gran tribulación con la ira. La ira, en la ira, nosotros vamos a venir como jueces y como verdugos. En la ira, entonces sí, en la ira, la iglesia no está presente como mártir, sino está presente como juicio. Venimos con Cristo en el tiempo de la ira. Eso es muy importante. Y los escatólogos han confundido gran tribulación con ira, y son dos cosas totalmente diferentes. La gran tribulación es un periodo corto donde Dios trata con Israel. La ira es un juicio mundial. Va a haber pestes, va a haber plagas, va a haber sangre, del cielo van a caer meteoritos en el mar. Se van a hundir, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que se van a huir, toda isla se hundirá. ¿Se puede imaginar? Hawái se va a hundir. A ver, los estudiantes de aquí de high school, ¿cuántas islas tiene Hawái? Es el último estado de Estados Unidos. A ver, high school, ¿dónde están los de high school? ¿Aló, jóvenes? ¿Qué pasó? ¿Cuántas islas tiene Hawái? ¿No saben? ¿Les pongo 6 en historia o qué? ¿En sociales? ¿Geografía? ¿Cuántas islas tiene Hawái? Yo estuve en Maui. Estuve 21 días, fueron los más tristes para mí. En Maui, hermano, para estar contento, sí, porque no estaba con mi esposa. Fui me saqué un curso de liderazgo y no podía ir con ella. Ahí estaba todo el día encerrado en el hotel. Y cuando fuimos a la playa, no me bañé, se puede imaginar, nomás a tomar fotos. Hermano, en Maui hay movimiento porque son volcanes. Son volcanes. Todas las islas de Hawái son volcanes. Entonces estábamos en el elevador y de repente me mareaba. Y yo decía, estaré enfermo. Y estaba otro pastor, oye, me siento enfermo. Fíjate que siento que todo me da vueltas. Digo, fíjate que ya somos dos, yo también, a mí también siento que me da vueltas aquí la cabeza. Y vamos a pedir pastillas para el mareo y toda la cosa. Y nos dijo, no, ustedes también. Dijo, es que en Hawái cada minuto hay movimientos de tierra. ¿Sí? Pues son volcanes, no, ahí viví. Mi hermano, ni aunque me regalen la casa, ahí vivo, ¿no? Yo mejor me vengo para Houston. No, imagínate estar ahí la noche, ahí estás ahí bien tranquilo y de repente está mejor el México DF, está mejor en México hay temblores, pero no tantos como en Hawái, hermano. Con Maui. Dice, son casi 60 islas las de Hawái. Es el último estado de Estados Unidos. Hermano, dice la Biblia que toda isla desaparecerá. Ahí le va. Cuba desaparecerá. Puerto Rico desaparecerá. Galveston desaparecerá. Manhattan va a desaparecer. Haití, Puerto Rico, las Antillas. Toda isla desaparecerá. Oiga bien, todo monte quedará llano. Ciudades completas quedarán sepultadas porque los montes, la orden de Dios será esta, que los montes se conviertan en llanuras. Ciudades completas quedarán sepultadas por el juicio de Dios. Cuando estuvimos en El Salvador, íbamos pasando por una ciudad cerca de allá de Cojute. Hermana Lizeth, ¿cómo se llama la ciudad que quedó? Hubo una colonia que quedó sepultada. Las colinas. Fue tremendo. Fue una colonia completa de casas que quedaron sepultadas. A la gente no la enterraron en tumbas, sino que ahí pusieron las cruces porque quedaron sepultadas. Colonias completas. Pues en el tiempo de la ira, no de la gran tribulación, de la ira, los montes se van a hacer llanuras, las islas van a desaparecer, pero no será eso todo. Va a haber juicios, va a haber, dice que el sol va a quemar a la gente. La gente va a maldecir a Dios, porque será el tiempo de las plagas, el tiempo de la ira. No es lo mismo el tiempo de la ira que la gran tribulación. Es el problema de los escatólogos, que ellos vieron la gran tribulación como el tiempo de la ira, y son dos tiempos totalmente diferentes. Entonces dice la Biblia aquí en Mateo 24. Podríamos estar toda la noche hablando de esto, hermano. Dice, versículo 20, orad pues por vuestra huida, que no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, ¿qué dice la Biblia en el verso 21? Todavía no estamos, ni siquiera se toca el tema de la venida de Cristo. ¿Y por qué se nos enseñó que primero venía Jesús por la iglesia y luego dice, se nos enseñó que venía en secreto? No hay ningún versículo que diga que vendrá en secreto, ninguno. No sé a quién se le ocurrió que sacó que en secreto. Hechos 1 dice que así como él se fue visiblemente, así vendrá. ¿Sí o no? ¿Quién vino el domingo? Ahorita lo vamos a leer en Hechos 1. Que dice que cuando Jesús estaba siendo alzado, Hechos 1, dice que los discípulos lo vieron cuando se fue. Y entonces vinieron dos ángeles y le dijeron, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes ven que se va, así mismo lo verán cuando venga. ¡Qué lindo! Entonces dijimos el domingo que si en un hogar cristiano hay 10 y hay 7 que son chuletas, son carnales, y hay 3 cristianos, los chuletas van a ver cómo los 3 cristianos delante de ellos van a ser transformados sus hermanos. Entonces, ¿qué quiere ser? ¿Chuleta o espiritual? ¿Aló? O sea, hay que santificarse. ¿Aló? Mire, con esto a cualquiera se le va el sueño. Dice, ¿habrá qué? Gran tribulación. Aquí lo dice la Biblia. Todavía ni siquiera hablamos de la venida de Cristo. Habrá gran tribulación. Ahí está. ¿Quién está hablando? ¿Pablo? ¿Pedro? ¿Quién está hablando? Ya conmigo, Jesús. Con él no hay pierde. ¿Está hablando Jesús? Dice, habrá gran tribulación. Y dice, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Se pueden imaginar la tremenda tribulación que va a haber en ese momento contra Israel? Y si aquellos días no fueran acortados, nadie, ¿qué? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué dice qué? Nadie será salvo. La tribulación será un tiempo de ajuste de cuentas a un Dios, no solamente con Israel, también con la iglesia. Mire, a Jesús no le urge venir. ¿Sabe por qué? Porque todavía mucho pueblo no está listo. Y la tribulación, ¿sabes qué va a ser? Como va a ser como el último examen. Ustedes saben que aquí en la escuela hay exámenes de recuperación, ¿verdad que sí, sí o no? Que de repente, si sacaste 6 y luego 5 y luego 4 y luego 0 porque faltaste o porque no fuiste, dicen, bueno, señor, joven, mire, usted está reprobado. Pero ¿sabe qué? Tenemos un examen de recuperación para que no se sienta mal. ¿Y cómo es? Pues hay que estudiar en vacaciones. No hay descanso, no, no. En tiempo de vacaciones es estudiar. Pues ¿sabe qué le digo? Que la gran tribulación es un tiempo de último chance. Es un tiempo de hacer ajustes, ajustes con Dios. Le digo algo, hay gente que en la tribulación se van a definir, o se hacen más cristianos o se hacen más perversos. ¿Aló? Hermano, la tribulación tiene dos funciones, o la gente se limpia más o la gente se embarra más en el pecado. Ahora entiendo por qué Jesús dice en Apocalipsis capítulo, en el último capítulo de la Biblia, dice, el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté inmundo, ¿qué dice? Que se manche más. El que sea inmundo, sea inmundo todavía. La gran tribulación será un tiempo de definición, un tiempo de corrección espiritual, donde o nos limpiamos más o nos vamos más al pecado. Pero yo me quiero santificar, hermano. Quiero ser un instrumento de guerra. ¿Cómo me gusta ese pasaje de Isaías 13? Yo llamé a mis consagrados de lejanas tierras. Pregunto, ¿cuántos quieren ser consagrados? Ah, mire, hermano, yo levanto las dos manos. Yo quiero ser consagrado. Le pregunto, ¿cuesta o no cuesta? Cuesta mucho. ¿Sabes qué te va a costar? La muerte. Morir a tu yo, morir a tus pasiones, morir a deseos, morir a tu orgullo, morir a la vanagloria, morir a un montón de cosas. Ser consagrado no es fácil. Cuesta lágrimas, traición, menosprecio, decirle no al pecado. Yo llamé a mis consagrados de lejanas tierras, dice Isaías 13. Le recomiendo, si algo le dejo hoy de tarea, lea Isaías 13, poderoso pasaje. Sí, era, creo que sí, ¿verdad? Era, nomás quiero rectificar bien. Isaías 10 o Isaías 13. 13, ¿verdad que sí? Entonces, tarea. Note, es tarea, no es examen de recuperación, ¿eh? Sí, pero lea del versículo 1. Todo el 13 es poderosísimo. Tremendo pasaje. Entonces, estamos. Dice, habrá gran tribulación. No se habla de la venida todavía de Cristo. Dice, habrá gran tribulación. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, ¿qué? Aquellos días serán, ¿qué? Acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrá grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. Escuche bien, será tanto el ataque demoníaco, escuche bien, hermano, el ataque demoníaco que se va a levantar va a ser tan fuerte que Satanás va a querer seducir a muchos escogidos. Y ustedes lo han visto, gente que en un tiempo sirvió a Dios, hoy los vemos en el mundo. ¿Por qué? Porque han sido seducidos, han sido engañados. Por eso que dice Hebreos capítulo número 13, que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No hagas costumbre el congregarte, debes de anhelarlo. Dice, ¿cuánto más cuando veis que aquel día qué? Se acerca. Está hablando de la venida del Señor. Entonces, dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeran, mirad, está en el aposento, en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también, ¿qué? La venida de Jesús será tan tangible. Se piensa que la venida del Señor será tan tangible que habrá una oscuridad tan densa que cuando Jesús venga, ustedes han visto los eclipses, ¿verdad? Hay eclipses donde hay una oscuridad y de repente se ve donde va saliendo el sol. Hay un empalme entre el sol y la luna y luego empezamos a ver la luna que sale. Bueno, cuando Jesús venga, va a ser tan tangible que todo ojo le verá. Su venida para muchos será alegría, pero para otros será vergüenza y se van a querer esconder a causa del pecado que hay en ellos. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahí ya menciona la venida del Hijo del Hombre. Ya se pasó la gran tribulación, ¿sí o no? ¿Aló? La gran tribulación es un tiempo para Israel, no es para la iglesia, es para Israel. La iglesia podrá ser afectada en base en cuanto apoya Israel. Versículo número 29, e inmediatamente después de la tribulación, ahí dice después. ¿Cuándo vendrá Jesús? después. Dice, después de la tribulación. Se nos enseñó que el rapto era antes de la tribulación y después la segunda venida. Eso no está en la Biblia. No existe. El rapto sí ocurre, pero el rapto es algo simultáneo. Es cuando Cristo venga, la iglesia será arrebatada, será transformada. Hay un encuentro con Jesús, seremos transformados, pero después regresamos a la tierra con un cuerpo de gloria. Pregunto, ¿por qué será necesario tener un cuerpo de gloria cuando vengamos con Cristo? Para que la radiación no nos afecte. Dice Pedro que los elementos serán fundidos. ¿Elementos como qué? Como el hierro, como el oro, la plata, los edificios. ¿Se puede imaginar en el 9-11 lo que pasó en los edificios? En minutos, el fuego, se derrumbaron todos los edificios. Hermano, ¿se puede imaginar simultáneamente cuando Jesús, cuando Él empiece a hablar, dice que con la palabra de su boca va a destruir al anticristo, al falso profeta, a la bestia? Dice que con la palabra que sale de su boca, él dará juicio. Pero no solamente él, nosotros también vendremos con él. Y lo dice Apocalipsis, que vendrá él con sus santos. Entonces dice la palabra aquí en Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿el sol qué? Se oscurecerá. Ahí viene ya es el principio de los juicios a nivel global con los... En ese caso con el sol, la luna, las estrellas, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Dónde va a aparecer, hermano? Entonces le pregunto, ¿será visible o será invisible? Visible. Tal aparición invisible no está en la Biblia. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán a quién. ¿Quién va a ver al Hijo del Hombre? ¿Una parte o todos? Todos lo van a ver, pero no todos se van a ir con él. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? ¿Se puede imaginar la angustia de la gente? Y yo no. A ver, pasaporte. Ese es falsificado, ese no sirve. A ver, pasaporte. ¿Y cuál es tu pasaporte? La sangre, acá conmigo, la sangre. La sangre de Cristo es nuestro pasaporte. Usted y yo aquí falsificamos micas y seguros sociales, aseguranzas y tal, todo. Actas de nacimiento falsificadas. Pero para entrar allá, ahora le pregunto, ¿habrá colados o no habrá colados? ¿Eh? Sí habrá colados. En las bodas habrá colados. Jesús lo dijo. Dijo, ¿y tú cómo entraste? ¿No le dio ese pasaje? Hermano, la fiesta va a ser aquí, en la tierra. ¿Va a haber fiesta en la tierra conmigo? ¿Va a haber fiesta aquí en la tierra? ¿Cuántos quieren estar? ¿No quiere estar usted, hermano? ¡Qué silencio! Yo quiero estar, yo voy a estar ahí con la ayuda del Señor, con su gracia. Va a haber colados. Dice que entró uno vestido, dice que me entró vestido. Y digo, ¿y tú qué? No, pues aquí estoy, yo también. ¿Tú también qué? Si no estás vestido de boda, estaremos vestidos con un cuerpo de gloria. Vamos a entrar por las paredes, vamos a pasar por las paredes. Esa será nuestra identificación, que tendremos un cuerpo celestial. Entonces, ¿habrá gente colados? Oye, no, pues aquí tengo la green card. Pues sí, pero esas chuecas no funcionan. Esas, allá sí, en Houston sí pasaban, aquí no. Así se la Biblia. En los evangelios dice que había uno que estaba vestido de en la boda. No estaba vestido de boda. ¿Y tú qué? No, es que este me invitó. Pues sí, este sí trae vestido, pero tú no. Aleluya. Son los colados, ¿verdad? Pero hermanos, qué importante es lo que dice Mateo. Me quedan 10 minutos. ¡Wow! Pregunto, ¿cuántos realmente estamos dando un paso de aprendizaje en esta noche, hermano? ¿Y sabes qué? Más que un paso de aprendizaje, un paso de santificación. Porque no quiero que tengamos la cabezota así de conocimiento, pero el espíritu seco no. Es espíritu fuerte, santificado, conocimiento, o sea, equilibrio. Es conocimiento y santificación. ¿Aló? Dice Mateo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Lamentarán. ¿Quiénes van a lamentar? Los que no están consagrados. ¿Aló? Ahí, algún creyente así medio fornicario, ¿verdad? Me agarró infragante el Señor. Por eso Jesús dice que tenemos que limpiarnos ahora, antes de que venga Él. Dice entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Dice, aparecerá la señal. ¿Se pueden imaginar la señal de su venida? Va a ser algo poderosísimo. Si la señal de su nacimiento fue gloriosa, ¿se pueden imaginar la señal de su venida? Va a ser algo impresionante. Dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¡Wow! Y entonces lamentarán todas las tribus. Ahí está hablando, no dice Jerusalén, dice todas, ¿qué? Las tribus de la tierra. Ahí va a estar CNN, Univisión, TV Azteca, todo el mundo. Una señal en el cielo. Algo está pasando. OVNIs, marcianos. Pero esta señal es diferente. Será Jesús. Todo el mundo lo va a ver. ¿Se pueden imaginar, hermano? ¿Se pueden imaginar a los chinos ahí? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Un paro cardíaco! Pero los que estén, los chinos convertidos, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Aleluya! ¡Qué lindo, ¿verdad? Y se pueden imaginar a los inditos, ¿verdad? ¡Qué lindo! ¡Ya vino el Señor! ¿Eh? Ya vino, tata Dios está viniendo por nosotros. Preparémonos para su venir. Diga conmigo, Dios es bueno. Yo lo quiero ver, hermano. Yo quiero ver a Jesús. A los 15 años me encontró Jesús amargado. Me encontró Jesús en una situación tan difícil. Y yo creo que Jesús tuvo tanta misericordia de mí que creo que sin Él no llego a los 18. A los 15 me tocó Jesús. Y bendigo a Dios porque puso a alguien en mi camino que me dijo, Pedro, Cristo te ama. Y a los 15 años, voluntariamente, sin presiones, sin cuchillo, sin amenazas de que me voy al infierno, le entregué mi vida a Jesús. Y estoy enamorado de Él. Cada día que pasa estoy enamorado de Jesús. Y me emociono tanto hablar de esto porque esto es una realidad que viene. ¿Sabía usted que los que estudian los astros, no, recuerde, no es lo mismo la astrología que la astronomía? Los astrónomos están esperando una conjunción de estrellas, donde dicen que cuando esas estrellas se conjuguen, un fenómeno mundial a nivel galáctico va a ocurrir. ¿Y saben qué es? La venida del Señor. Los astrónomos lo tienen pronosticado. Entonces dice la Biblia que la gente va a lamentar. Dice, todas las naciones, las tribus de la tierra, dice, harán lamentación sobre Él. Claro, porque no están listos. Pero los que aman al Señor, los consagrados, dice ya, los que aman mi gloria, los que aman la santidad, vamos a gozarnos en su venida. Por eso dice Pablo que Él viene por aquellos que aman su venida. No solamente la esperamos, sino que amamos su venida. Y termino con lo siguiente. Dice Jesús, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. No habla de invisible, no habla que será una venida en secreto, no, es una venida real. Lo vamos a ver. Dice, con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles. Todavía no hay juicios, todavía no hay juicios, aquí no habla juicios. Habla, primero es el recogimiento, el arrebatamiento, el rapto. Dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a quiénes. ¿A quiénes, hermano? A sus escogidos. Allí estoy yo. Y tú también. Yo lo creo. Allí está mi familia. Tu familia. Hermano, es que mi suegra todavía no se convierte. Pues intercede por ella para que se convierta. Para que un ángel vaya por allá. Dice, enviarán a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a quienes, a sus escogidos de los cuatro vientos. Ahí está, del norte, del sur, del este y del oeste. Cuatro puntos. Los levantarán desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Aquí termino. Quiere decir, hermanos, que nosotros no tenemos que temer por lo que pueda venir. Porque si Daniel y sus amigos, Daniel fue librado del pozo de los leones. Si los amigos de Daniel fueron librados del lago, del pozo de fuego, el horno de fuego, si Pablo tuvo que pasar tremenda tribulación a punto de que pensaron que estaba muerto, si Esteban tuvo que morir, hermano, que la palabra tribulación no nos aflija, sino que, como dijo Pablo, esta leve tribulación produce en nosotros cada vez un eterno y más excelente peso de gloria. Para Pablo, tribulación eran pedradas. Para Pablo, tribulación era persecución por parte de su gente. Para Pablo, persecución era que tenía que dormir poco a causa de la amenaza que tenía de hoy, de su gente, de los judíos. Para la iglesia de hoy, persecución es no tener carro. Para la iglesia de hoy, persecución es que hoy no me habló el hermano. Para la iglesia de hoy, persecución es que no me saludó. Estoy desanimado. Hermano, si nos dio un cristiano del primer siglo, no sé qué pasaría. Por eso, demos gracias a Dios que estamos en un lugar donde tenemos libertad de culto, tenemos libertad de expresión, porque mañana no sabemos qué va a pasar. Estamos de pie esta noche, hermano. Vamos a orar a Dios y vamos a bendecir su nombre. ¿Qué le parece? ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? ¿Cuántos aman su venida? ¿Aló? Que amemos su venida. Vamos en esta noche antes de... Le voy a pedir algo. Si me ayudan a mover este púlpito. Yo le voy a pedir algo. Le voy a pedir por un momentito que deje su lugar. Todos dejen su lugar. Vénganse para acá, todos jóvenes, adultos, niños, adolescentes. Vénganse para acá, aquí. O sea, antes de irnos, yo le voy a pedir. Qué bendición es estar en la casa del Señor. Véngase más para adelante para que nos acomodemos. Véngase para acá, nadie se quede en su lugar. Véngase, hermano, véngase. Le voy a pedir que véngase para acá, para el frente. Jóvenes, véngase para acá. Véngase, véngase. Ayúdenos. Yo le voy a invitar en esta noche, que antes de concluir, son las 10. Le prometí que las 10 son las 10. ¿Qué le parece si en esta noche le pedimos al Señor que nos permita darnos cuenta de la tremenda bendición que tenemos. Hay veces que no nos hemos dado cuenta que estamos parados arriba de una mina de oro. Usted y yo tenemos tantas cosas, tantas bendiciones, tenemos tantas ventajas y tenemos que aprovecharlas al máximo. Yo le quiero invitar que ahí aquí en el altar cierre un momento tus ojos y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha rescatado y porque somos de Él. Pero vamos a pedirle que nos ayude a valorar. Señor, ayúdame. Señor, quiero valorar tus bendiciones. Quiero valorar lo que me has dado. Quiero valorar el grande sacrificio que tú hiciste. Quiero valorar el precio que pagaron mis hermanos, los del primer siglo, del segundo, del quinto, hasta el siglo XX, aquellos mártires que sufrieron para que se escribiera la Biblia, aquellos mártires que pagaron un precio tremendo para que la palabra llegara a nosotros. Señor, en esta noche, gracias. Quiero que levantes tu voz un momento y diga, gracias, Señor, gracias. Y si hay alguna cosa oculta que no le has entregado a Dios, dile, Señor, límpiame, límpiame. Dios nos ha estado hablando durante estos días que nos limpiemos. Hoy, en el tiempo de la alabanza, nos habló que nos limpiáramos. Señor, límpiame, 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 Señor, santifícame. Vamos, que Él no venga como ladrón, sino que venga como amado. Como ladrón es para los impíos, como amado es para nosotros. Señor, gracias. Bendito Jesús, gracias. En esta noche quiero darte gracias porque tú eres bueno. Te entrego hoy mi corazón, Señor, mi vida en gratitud, en adoración. Señor, todo, te entrego mi corazón. Mi vida en gratitud. Señor, ¿cómo no he de estar agradecido contigo por todo lo que has hecho por mí? ¿Cómo no he de estar agradecido por todas las cosas que tú me has dado? ¿Cómo no he de estar agradecido si tú me has bendecido? Si tú has bendecido mi familia, mis hermanos. Hermano, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a bendecir su nombre. Vamos a bendecir su nombre. Vamos a darle gracias.
Mi vida en gratitud,
en adoración
y adoración,
amándote en verdad
y confiando en ti
todo mi ser
se humilla a ti.
Una vez más vamos a decirle, te entrego.